Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Si una persona que habla español y un italiano conversan sin conocer la lengua del otro, ¿es posible que se entiendan?
Non ce la faccio più. Direi che ho bisogno di magari un po' di ferie.
Averígualo en el siguiente episodio de Latin L. En este episodio, Español para Italianos con Sara Castro. ¿Qué tal, amiga o amigo? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Buenísimo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Latin L. Me llamo Marco, soy de Chile y soy el creador de este podcast dedicado a estudiantes de español a partir de nivel intermedio. Y en este episodio tenemos una gran invitada. En esta ocasión van a escuchar a la profesora Sara Castro, que nos visita desde Italia. Ella es española de Valladolid y vive en Italia desde el año 2010. Ella también es podcaster, de hecho su podcast Españolo a 360 gradi ha estado varias veces dentro del top 10 en Apple Podcasts y Spotify en la categoría Language Learning de Italia. Por eso, también es un gran honor para mí invitarla a Latin L. Además, somos colegas en el proyecto Podcast L, que si no lo conoces, es un sitio web que reúne a los podcasts dedicados a la enseñanza de español como lengua extranjera. Y hoy viene a hablarnos de su experiencia enseñando español principalmente a italianos. ¿Qué cosas son fáciles y difíciles para la gente de Italia que aprende español? ¿Cuáles son algunos de los falsos amigos entre estas dos lenguas? Por si no lo sabes, los falsos amigos son palabras que suenan similar entre dos idiomas, pero tienen un significado diferente. Y finalmente, vamos a intentar resolver una duda muy frecuente. ¿Se entienden un español y un italiano sin hablar la lengua del otro? Existe la creencia de que, como son lenguas hermanas, son fácilmente entendibles. ¿Pero es cierto realmente? Acá Sara nos va a contar más sobre esto. ¿Están listos? ¡Empecemos! ¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos acá en una nueva entrevista de Latin L y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Estoy hablando de Sara Castro del podcast Españolo a 360 gradi. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal, Marco? Encantada de estar aquí un ratito contigo y con toda la gente que te escucha.
Gracias por aceptar la invitación. Sara, para la gente que no te conoce, preséntate con nuestra audiencia.
Bueno, pues soy Sara Castro. Lo que dices, ahora me puedo considerar una podcaster. En realidad, soy profesora de español para extranjeros y aunque soy de España, de una ciudad que se llama Valladolid, actualmente vivo en Italia, en Sicilia y más concretamente en Messina.
Y cuéntanos, eso está interesante. ¿Por qué decidiste vivir en Italia?
Pues yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan aquí, además dicen, pero si eres española, ¿qué haces aquí? Pues por amor, respondo yo, porque en principio vine a estudiar un año con el proyecto Erasmus, supongo que lo conocéis, ¿no? En cambiar universidad en otro país.
Claro, Erasmus, para la gente que no lo conoce, es un programa de intercambio estudiantil en Europa, ¿no?
Exacto. Y entonces puedes estudiar en otra ciudad europea y yo estuve un año escolar aquí. No sabía por qué, pero elegí Sicilia porque era algo muy diferente a la zona de la que yo provengo, que es fría e interior. Y aquí me sonaba algo más idílico, ¿no? Sicilia. Y me lo imaginaba con palmeras, vivir en el mar. Y efectivamente es un clima más cálido, etcétera. Ese fue mi primer contacto con la tierra, pero luego conocí pues a un siciliano que me enamoró y pues desde este momento estoy aquí.
El amor, entonces, el amor te llevó a quedarte en Italia.
Exacto.
Bien, ¿y cómo fue ese proceso de adaptación para ti? ¿Fue muy difícil pasar de ser española a vivir en Italia? ¿Fue muy difícil ese cambio?
Pues yo creo que no. Tengo que decir que mi experiencia fue un proceso fácil porque ya tenía una red de familiares, de el que es ahora mi marido, y de amistades, un poco de las que yo fui haciendo en ese año de Erasmus, de estudio, y un poquito por los nuevos amigos que íbamos creando juntos, ¿no? Como pareja.
Vale, no fue entonces tan difícil porque tú ya habías vivido ahí y tenías una red de contacto en Italia.
Exacto, yo creo que ya conocía antes de venir aquí un poco los pros y los contras y conocía dónde iba. Además, culturalmente es verdad que somos primos hermanos, no se puede negar, entonces no hay muchas diferencias. Sí que había cosas que me chocaban o me pueden chocar ahora, me parecen un poco extrañas, pero al final cada uno tiene su cultura, tiene su forma de vida, ¿no? O de costumbres de tu país, pero en general bien, ha sido todo fácil.
Y cuéntanos sobre tu proceso de aprender italiano. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué cosas fueron fáciles, difíciles al momento de aprender italiano?
Pues creo que yo estudié como 3 o 4 semanas que me hicieron un curso básico antes de venir a estudiar aquí, pero el resto la verdad es que aprendí en la calle o intentando hablar en el mercado, alquilando la casa y con 2 o 3 amigos que hicimos rápidamente, pues tenías que buscarte la vida, ¿no? No lo recuerdo difícil, la verdad, porque es muy similar, tenemos el latín, ¿no? como base. Lo que era muy curioso es que me decían que rápidamente hablaba muy bien. Y uy, ¿y con qué propiedad? ¿Y qué bien hablas? Pero yo me di cuenta, también quizás al estar en contacto, ¿no? Que me gustaba ya y estudiaba el español, que muchas palabras cultas del español aquí son palabras del día a día y viceversa. Entonces quizás yo utilizaba palabras que en lo cotidiano, en español, se utilizan mucho, pero aquí en italiano suenan como muy rimbombantes y como que es un italiano culto. Y a mí me hacía gracia esto. Difícil, alguna preposición, como en todos los idiomas. El pasado es más simple porque los italianos utilizan solo una forma de pasado, pero tienen 2 auxiliares, en vez de decir he ido o hemos visto, ellos también utilizan el auxiliar ser, entonces ahí hasta que lo aprendí un poquito, pequeños detalles.
Pero en general no fue un proceso tan difícil, además que wow, qué habilidad para los idiomas, 3-4 semanas y después todo el resto por cuenta propia.
Sí, yo creo que a los 2 meses, recuerdo que si llegué en octubre, en diciembre más o menos, me sentía segura. Obviamente el italiano seguro que no era muy bueno, pero era el básico para tú no sentirte en otro país diciendo ay Dios mío, no puedo comunicarme. No, con 2 meses yo creo que ya estábamos todos parloteando, ¿no? Hablando un poquito en italiano bien. Luego obviamente durante todos estos años lo he ido mejorando.
Y bueno, Sara, tú actualmente enseñas español e italianos, además tienes un podcast que está dedicado a italianos y que le ha ido muy bien en Italia. Alguna vez recuerdo que lo recomendó Spotify Italia en sus stories en Instagram.
Sí, qué ilusión.
Así que felicitaciones por todo eso.
Gracias.
Y bueno, tú entonces tienes mucha experiencia enseñando a italianos. ¿Qué cosas son difíciles normalmente para ellos?
Bueno, pues tienen unos errores típicos, igual que me pasaba a mí al estudiar su idioma. Para ellos es difícil el ser y estar cuando utilizamos estos verbos, las preposiciones, porque ellos tienen per y nosotros por y para o algunas más.
O sea, también, por y para siguen siendo un dolor de cabeza para también los
también,
italianos.
También, también. No solo para los ingleses u otros países. Sí, sí. También esta dicotomía de pedir o preguntar, porque ellos también solo tienen un verbo, que es chiedere. Algo que suena muy italiano, si yo te digo, ¡ay, el mío padre, la mía casa! Suena muy italiano y ellos cuando hablan en español también dicen un artículo con un posesivo, ¿no? La mía casa. En cambio en español ya sabemos que no se puede. Y para claro, ellos es dificilísimo evitar de decirlo así.
Claro, claro. Wow, qué interesante. Qué interesante como conocer el proceso para ellos.
Sí, muchas veces ellos me dicen, es que como es tan fácil y es tan similar el idioma, pues me parece más difícil el poder limpiar esos pequeños errores que me hacen notar que soy, y es verdad que al igual que a mí, ¿no? Yo me pongo en su piel y es verdad que es difícil entender por qué no puedo decir esto y tengo que decir este, ¿no? Este chico, no esto chico, porque ellos claro. Dicen questo siempre, questo ragazzo. Y luego una cosa que te comentaba antes, que me decían, uy, pero qué bien hablas. Me dicen que hablo muy bien con subjuntivo y a ellos les falta un poquito porque el italiano quizás busca maneras de evitarlo. El italiano actual intenta no utilizarlo. Entonces les cuesta usar un poco el subjuntivo, que yo creo que en español se usa un poquito
sí,
más.
Sí, especialmente oralmente porque, claro, siempre estamos expresando deseos o siempre tenemos algunas dudas cuando estamos especialmente hablando, entonces creo que es más frecuente y que también es difícil para, bueno, yo en mi caso enseño principalmente a estudiantes que hablan inglés como lengua materna sí. Y para ellos sí que se complica porque realmente no hay un equivalente exacto con subjuntivo.
Exacto, pues los italianos lo tienen y en principio es más fácil. Pero muchas veces ya en su lengua hablada no lo usan tanto, se relaja, buscan otra forma de decir y entonces cuando ven el español dicen, ¡ay, Dios mío, esto me recuerda al latín! Y yo digo, no os preocupéis, que para eso estoy aquí.
Para eso está Sara, para ayudarlos. Y bueno, entre lenguas hermanas se dan muchos falsos amigos. Y bueno, yo tengo la experiencia antes de haber estudiado francés, me pasó que habían algunas palabras que parecían muy similares, pero no hay que confiarse. Me imagino que con el italiano pasa algo muy similar, ¿no?
Sí, 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 en todos los idiomas. Y es muy simpático, ¿verdad? Nos hace mucha gracia. Pues te digo algunas, si quieres. La clásica, cuando dicen el burro. El burro, en español, un burro es un animal, ¿no? El asno. En cambio, para ellos el burro es, ¿quieres una tostada con burro? Un toast con el burro, yo con el burro, porque para ellos es mantequilla.
Ah, mira,
entonces,
qué interesante.
No se podría entender. Una que me hace mucha gracia es el embarazarse. Que también yo creo que con el inglés, ¿no?
Sí, como embarrassed, normalmente. Exacto. O estoy embarazado. Uy, no. Ajá.
Claro, porque en italiano igual, sono, bueno, cuando en español se dice embarazada, ellas no saben que en español significa pues que tienes un bebé dentro de ti, ¿no? Entonces le sorprende mucho. Y luego hay veces que hasta yo tengo que tener cuidado porque está el falso amigo entre dos verbos, salir y subir. Para ellos salir no es ir fuera, ¿no? Al exterior, uh-huh. Sino que salir para ellos es subir, como por ejemplo una escalera.
Ya.
Es lo contrario. Y entonces claro. Hay veces que yo ya, como vivo aquí tantos años, cuando vuelvo a mi tierra, digo, a ver, ¿tengo que subir o salir? Ya me confundo yo misma.
Sí, esa está fácil de confundir. Además que la misma palabra que signifique subir en italiano, pero en español es estar en el exterior, fácilmente uno se confunde, claro.
Y como se escriben también similar, tienes la S, son palabras cortas, salir, subir. Pues es verdad uh-huh. que... Y bueno, alguno más así que me hace gracia cuando los italianos dicen caro. ¡Ay, cara! Como querida, ¿no? Querido amigo, caro. Pues
caro.
En español no. Caro significa solo que cuesta algo, bastante dinero, ¿no?
Precio. Entonces, caro sería querido en italiano,
sí.
¿no?
Sí. Cuando escriben una carta empiezan uh-huh. caro amico, querido amigo.
Ah, qué interesante, qué interesante. Bueno, a veces hay amistades que tienen precio, no sé.
Y luego, una que me hace mucha gracia es la lupa que nosotros utilizamos para un objeto, magnificar, ¿no? Para hacer más grande, exacto, unas claro, letras si no las ves. Uh-huh. Pues ellos no, para ellos la lupa es un animal, también es la loba. El lupo es el lobo, por ejemplo, ¿no? De Rómulo y Remo, y el femenino, la hembra, sería la lupa.
La lupa, entonces.
Se confunde. Entonces, muchas veces tenemos la misma palabra, pero si no la ves en contexto, ellos se pueden confundir, porque dicen, ah, sí, sí, yo lo entiendo, sí, claro, la lupa. Digo, pero un momento, que estoy hablando, me estoy refiriendo a un animal. Y es verdad que sorprende. También hay otras palabras como vaso, ¿no? Con el donde nosotros bebemos agua. Uh-huh. Ellos tienen la misma palabra, pero significa florero. Es como el continente, ¿no? El lugar donde se ponen las flores.
Comprendo,
en cambio nosotros es...
Comprendo.
Entonces está relacionado, ¿no? Es
sí,
verdad que en
sí,
el latín
sí,
seguro que sería un vaso.
De seguro, porque en inglés, por ejemplo, eso para contener las flores es vase también.
Ah, no.
Y pasa lo mismo con los estudiantes que ven la palabra y piensan, eso es para florero. No. Entonces, fácil de confundir. Y pasó del latín al inglés también de esa forma.
Ah.
Entonces, tiene que ser eso.
Mira, esa no la sabía yo. Así aprendo también.
Sí. Qué interesante. No hay que confiarse. Y Sara, tengo acá una pregunta de una de nuestras oyentes que participa en el grupo de conversación de LatinL de Telegram, que se llama Helga Belicolemnaya. Y ella pregunta, si una persona que habla español y un italiano se comunican sin conocer la lengua del otro, ¿es posible que se comprendan? Y acá hemos preparado un juego donde Sara me va a leer algunas frases en italiano y yo voy a intentar comprender qué me está diciendo. Yo no sé nada de italiano, así que vamos a ver cómo me va.
Bueno, yo como premisa creo que sí, que si dos personas quieren, se entienden. Sobre todo de Italia y España, sí. Lo he visto muchas veces en mi familia. Quizás mis padres o algún familiar ha venido, o al contrario. Y entre los gestos, que somos dos culturas con muchos gestos y que las palabras más o menos te puedes entender. Pero también es verdad que es otro idioma. Entonces yo, a ver, voy a decir algo a ver si lo entendéis. Era un po' che sono indaffaratissima. Non ce la faccio più. Direi che ho bisogno di magari un po' di ferie e venire a trovarti. Altrimenti, scoppio.
Ah, me la pusiste difícil, Sara.
Aquí sí, yo creo que aquí no lo entiendes. Y eso que seguro que si alguien tiene raíces italianas que nos esté escuchando, quizás dice, uy, qué acento español tiene esta chica. ¿Quieres que lo repita o voy a la versión fácil?
Otra vez, vamos a ver.
Vale. E da un po' che sono indaffaratissima e non ce la faccio più. Direi che ho bisogno magari di un po' di ferie e venire a trovarti, altrimenti scoppio.
No tengo por dónde. Direi, creo que quizás como diría, no sé,
muy bien,
probablemente.
Muy
pero
bien.
El resto no.
Venire a trovarte, yo quiero ir a buscar, a encontrarte, ¿no? Quiero ir, venir a trovarte.
Mira. Pero yo no lo asocié. Ah, no, soy pésimo en esto.
Bueno, esto también para la gente que dice, ¿son igual los idiomas? No, efectivamente son diferentes y puedes no entenderlo. Para eso es necesario un profesor de italiano, un profesor de español, etcétera.
Claramente.
Pero si yo quiero decir el mismo mensaje, la misma idea, yo te puedo decir, Marco, in questi giorni ho avuto molto lavoro e sono stanca. Credo che voglio delle vacanze. Così posso venire a vederti.
Qué interesante. Creo que aquí entendí un poco más. Cuando me dices giorno, día,
sí,
puede ser
in questi giorni, en estos días.
En estos días he trabajado mucho, creo,
¿sí?
algo relacionado con eso.
Muy bien.
Y espero ver... ¿Estoy cansado?
Muy
¿Estoy
bien.
Cansado?
Yo no estanca.
Y espero verte.
Muy
espero
bien.
Verte.
Parecido era, creo que quiero, ¿cómo era? Vacaciones para venir a verte. Vacanze, voglio del, quiero vacaciones, voglio delle vacanze, così posso venire a trovarti.
Wow, pero sí, el primer mensaje nada, y este segundo sí, este segundo creo que pude identificar algunas cosas, pero aún así tuve que poner mucha atención, mucha atención. Bien, ahí quedó entonces una muestra para la gente que tenía esa pregunta y esa inquietud, que siempre una constante, ¿se entienden o no se entienden? Y aquí tienen ya la opinión de Sara. Y Sara, ya para ir terminando, cuéntanos, bueno, tú tienes el podcast Español a 360 Gradi, siempre lo, bueno, tú me corriges después.
Bueno, lo puedes decir en español si quieres, 360 grados, porque está escrito con cifras, o 360 Gradi, ¿sí?
Bueno, tienes el podcast y también eres profesora de español en línea. ¿Cómo se puede poner en contacto contigo los oyentes de LatinL que estén interesados en saber más de Italia, escuchar tu podcast y quizás ser estudiantes?
O venir a Sicilia, yo les ayudo en lo que quieran. O venir a España también. Pues mi página web es www.saracastro.net. Y ahí encuentran todo, las redes sociales, Facebook, Instagram, cómo conectarse también con el podcast, etc. Es todo mi mundo, está ahí, mi mundo virtual.
Perfecto. De todas formas, todos tus datos los vamos a dejar también en la descripción del episodio.
Vale, muchas gracias.
Sara, yo te agradezco muchísimo aceptar la invitación. Aprendí mucho sobre algunos falsos amigos y también que no hay que confiarse con que, bueno, son lenguas hermanas, pero sí, igual hay que estudiar y hacer el esfuerzo, no hay que confiarse.
Claro, claro que sí. Es un gusto aprender idiomas y pues es siempre cultura e información nueva, ¿no? Muchas gracias a ti, porque yo también escucho tus podcasts y siempre son muy interesantes. Y me ha encantado pasar un ratito contigo y con la gente que te escucha y te sigue. ¡Hasta luego! ¡Chao!
Y bien, querido o querida oyente, esto ha sido todo por hoy. Agradezco enormemente a Sara por participar en las entrevistas de este podcast. Y si tú quieres ponerte en contacto con Sara, te dejo su información en la descripción del episodio. Te comento también que si quieres estudiar todo este contenido más a fondo, te dejo la transcripción en el sitio web buymeacoffee.com/LatinL. Si nos apoyas por esa plataforma, además nos estarás ayudando a crear más contenido para todos ustedes. Aprovecho este momento para agradecer a Devon Saliga, Charisse Calhoun, Karen Caraballo y Joe R. por apoyarnos a través de Buy Me A Coffee. Y finalmente, si quieres conversar conmigo sobre los episodios, tengo un grupo de Telegram donde hablamos sobre los diferentes contenidos de LatinL con otros oyentes. Si quieres unirte para hablar y compartir ideas para futuros episodios, te puedes unir con el enlace de la descripción en este episodio. ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídate! ¡Chabela! ¡Chao, chao!
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.